Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la edición vespertina de Libertópolis. Hoy, lunes 6 de diciembre del año 2021. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, como les comentaba al mediodía, un gusto compartir este espacio con mi querido amigo Luis Figueroa. Luis Fi, a quien le doy la bienvenida. Luis Fi, buenas tardes.
Sí, gracias, Yoli, se te quiere mucho.
Y yo a ti también, te quiero un montón, mi querido amigo. Y te quisiera más si estuvieras aquí presente, pero bueno, me conformo con el abuelo del metaverso, Zoom. Bueno, mi querido amigo, vamos a compartir nuestras impresiones, o más que compartir yo mis impresiones, quisiera que tú nos compartas tus impresiones de lo que ha sido este año. Para ti, ¿cuáles han sido para ti los hechos más importantes que vale la pena comentar? ¿Cuáles son esos hechos? ¿Y por qué consideras que son los más importantes? Y pues bueno, si, ¿qué más podemos esperar? Bueno, eso lo vamos a dejar para el último. ¿Qué podemos esperar del 2022 que se nos viene? Pero ahorita enfoquémonos en este 2021/2020, porque no sé si compartís mi opinión, pero pienso que es realmente este ha sido un año de 24 meses, casi, por el efecto que ha tenido el COVID-19 en la vida de todo el mundo, literalmente. Así que, mi querido Luis Fi, los micrófonos son tuyos. Adelante.
Ahora me dejaste la gran pacaya.
Eso es, por eso sos el invitado. Y qué lujo que sos de los que buscamos para escuchar su opinión, porque sabemos que va a ser una opinión objetiva, realista y además de eso, bien presentada. ¿Qué tal? Bueno, Luis,
¿cuál? ¡Qué responsabilidad!
Así es.
Bueno, mira, yo coincido con que fue un año de 24 meses, porque 2021 está íntimamente ligado a 2020. Y como 2020 fue un año perdido, fue un año que es oscuro, que no está en las vidas productivas, afectivas de las personas. Me encanta esa idea de que 2021 haya sido un año de 24 meses. Y yo creo que lo más importante que ha ocurrido a nivel global es que hemos aprendido a dimensionar más correctamente y a dimensionar racionalmente la pandemia. 2021 fue un año de miedo, fue un año de intimidación, fue un año de muchísima coacción, un año en el que se llevó al borde la libertad ciudadana, la libertad individual. Recordemos que fue un año en el que se impusieron los encierros, hasta se impuso el absurdo, ridículo experimento de que hoy no circulan ciertas placas de automóviles, que fue un experimento político.
Pienso que uno de los peores fue el caso de Perú. ¿Te recordás de que había días que solo podían salir hombres y días que solo podían salir mujeres a la calle. Eso fue una de las peores tonterías.
Uno debería de apuntar todo este tipo de cosas para la historia y para que no se olvide. Porque fueron experimentos políticos, evidentemente. Aquello de que uno no podía salir el domingo. En fin, fue un año perdido. Fue un año de muchísima coacción, de muchísima intimidación, un año de sembrar el miedo en todas partes, en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, en las conversaciones de familiares y amigos. Y yo diría que 2021 es el año del redescubrimiento. Creo que a medida de que avanzó el año y a medida en que avance el año siguiente, vamos a ir aprendiendo a redimensionar la naturaleza de la pandemia, a ponerla en su justa proporción, y vamos a ir aprendiendo a ser más racionales, menos emotivos, menos apasionados, menos irracionales. Y lo vemos porque la gente ya se dio cuenta de que es estúpido, por no decir otra cosa, estacionar un vehículo sí y un vehículo no en los parqueos de los edificios y centros comerciales. Ya la gente se dio cuenta de que es estúpido, por no decir otra cosa, que uno llegue a un restaurante con la mascarilla, se siente a la mesa, se quite la mascarilla y si quiere ir al baño se tenga que volver a poner la tal mascarilla. La gente ya se dio cuenta de que es estúpido, por no decir otra cosa, la idea de que el virus viaja en las llantas de los vehículos o en las suelas de los zapatos. Ayer me dio muchísimo gusto, tú sabes, y quienes nos ven en Libertópolis con frecuencia y quienes leen Luisfi 61, Carpe Diem, luisfi61.com, saben que a mí me gusta mucho ir a pasear al centro. Y ayer me dio mucho gusto que la gente ya retomó las calles. Es cierto que todavía la mayoría van con mascarilla y posiblemente es una medida prudente para cierto tipo de personas que tienen afecciones respiratorias. Pero la gente estaba en la calle, la gente estaba en el espíritu de fin de año. Y a mí particularmente me da mucho gusto ver cuando van las familias completas y van los niñitos de la mano y los niñitos se encantan viendo al Santa Claus y se encantan viendo las decoraciones de fin de año y hay ese espíritu que ha habido otros años y que estuvo un poco ausente en 2020. Me dio mucho gusto de que la noche del sábado que fuimos a tomar un par de cervezas a un lugar que me gusta mucho por ahí, por la cuarta calle, y cuando pasamos por la sexta calle y séptima avenida, el mercado navideño estaba funcionando full a las 9 de la noche. Y la gente estaba haciendo sus compras, y la gente estaba ofreciendo sus ventas, y había ese espíritu de luces y de musiquita y de decoraciones. En fin, yo creo que vimos una procesión, una de esas procesiones que ocurren adentro de una iglesia, y es decir, se está recuperando el espíritu de fiesta popular, de vida normal, de la gente que ya está harta de la irracionalidad, del miedo, de la coacción y la intimidación del año pasado, pues ya lo está recuperando en 2021. Esa es mi impresión. Vimos el otro día la buena noticia de que va a haber un crecimiento económico, o por lo menos un crecimiento macroeconómico de 6%, que es notable, notable, dado todo lo que ocurrió el año pasado y lo que ha estado ocurriendo este año. Pero es una de las cosas que sorprenden de Guatemala, no, es una de las cosas que sorprenden de los guatemaltecos y es su resiliencia. Cómo los guatemaltecos, a pesar de la adversidad, a pesar de las cadenas con bola que nos ponen desde el poder para satisfacer los intereses de grupos políticos y grupos de interés, a pesar de todo eso, los guatemaltecos son resilientes y han salido adelante. Ha habido crecimiento económico. Muchos negocios desaparecieron el año pasado. Eso fue muy triste. Fue muy triste ver la cantidad de locales comerciales cerrados, ver la cantidad de amigos queridos que perdieron inversiones proporcionalmente importantes, ver la cantidad de personas que perdieron su trabajo. Eso fue una de las partes más duras de 2020. Pero ahora en 2021 vemos cómo han surgido novedades, cómo los negocios se reinventaron, cómo descubrieron nuevas formas de llegar a su clientela, de recuperar lo perdido en la inversión, la gente se puso ingeniosa, empresarialmente ingeniosa. Creo que 2021, a pesar de los problemas, yo diría que es un año de despertar, un año de descubrimiento. Si los chapines lográramos procesar, procesar lo importante que es enfrentar racionalmente y proporcionadamente el fenómeno que vivimos el año pasado, sería genial. Creo que esa debería ser una de nuestras misiones. Ayudar a la gente a procesar cognitivamente qué es lo que ocurrió en 2020 y qué es lo que está ocurriendo en 2021. Yo, siempre optimista, moderado, me gusta pensar que vamos a salir de esta y vamos a salir mejor de lo que pensábamos. Emocionalmente, los encierros del año pasado cobraron víctimas en muchos niveles. Los viejitos que no podían ver a sus nietos, por ejemplo. Esos viejitos que decidieron encerrarse, o peor aún, esos viejitos a los que su familia decidió encerrar, fue criminal. Los niñitos en Zoom, los niñitos chiquitos en Zoom todo el día. Eso fue criminal. Creo que debemos salir de eso. Y a mucha gente le va a costar emocionalmente. Y yo recomiendo que las personas que tienen dificultades para enfrentar las consecuencias emocionales del año pasado, sugiero que busquen ayuda profesional. Eso fue muy intenso. Y yo sugiero honestamente que busquen ayuda profesional para salir de los efectos emocionales del año pasado. Pero es maravilloso, los guatemaltecos sorprenden con su resiliencia, sorprenden con su afán industrioso, su afán comercial. La vida en el interior del país se está recuperando con dificultades por las cadenas con bola que nos ponen, pero la gente está tratando de salir adelante y se ve en las calles. Yo le recomiendo a la gente que salga y que mire el espíritu que tienen las personas, las familias, y tratar de aprender un poco de eso.
Es interesante, Luis, y me encanta escuchar ese optimismo tuyo, porque tú, pues, sabes que yo también soy una optimista racional. Pienso que hay que poner ciertas cosas en contexto. Por eso hablaba de que realmente no, este es un año que no se puede desprender del año pasado. Porque, por ejemplo, ese 6%, entre comillas, de crecimiento, a duras penas nos deja tablas. Si tú haces cálculos de lo que se perdió el año pasado. Entonces, básicamente, estamos como estábamos en el 2019, que no era precisamente bien, pero sino todo lo contrario, y lo vemos en la cantidad de nuestros compatriotas que toman la decisión de emigrar recientemente, y a lo mejor lo comentamos en el siguiente segmento. ¿Viste este chapín que se fue en el tren de aterrizaje de un avión a Estados Unidos, Luis? Eso parece sacado de una película. A la fecha no he leído a alguien que explique cómo logró sobrevivir esta persona. Pero bueno, Luis, si tenemos que hacer una pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis, y hoy es uno de esos días en los cuales tengo el gran gusto de poder compartir con mi querido amigo Luis Figueroa, que en el segmento anterior nos compartía esa visión optimista, racional, con la que él rescata las cosas positivas de este 2021, comparando, por supuesto, con los momentos que vivimos en el año 2020. A pesar de que todavía quieren los políticos y ciertos grupos de presión mantener esa opresión y ese miedo. La semana pasada, nosotros, Jorge y yo, fuimos de los primeros, si no los primeros en Guatemala, que hablamos de la nueva cepa que se había descubierto en Sudáfrica, hoy Omicron. Pero también comentamos lo que hasta una de las médicos, entiendo que fue la que lo descubrió, la doctora Cutsi, que comparte apellido con el ganador del Nobel de Literatura, si recuerdo, el año 2002 o 2003, J.M. Cutsi, por cierto. Pues la doctora Cutsi, que es quien la va a descubrir, ella fue clara desde un principio, pero no convenía escucharla, que los síntomas eran extremadamente leves, extremadamente leves. Lo que mal que bien hoy reconoce Fauci en Estados Unidos, de que es hasta menos peligrosa que Delta. Delta, que su tasa de mortalidad es bajísima a comparación, por supuesto, de las cepas anteriores. Entonces, Luis, ¿y por qué hago toda esta introducción? Primero, porque es importante resaltar lo que hasta ya Fauci está reconociendo, que Omicron no justifica para nada las locuras, como que si regresaran a los tiempos de los nazis, que están cometiendo principalmente en Austria y en Alemania, donde pretenden que a partir de febrero sea obligatoria la vacunación, a pesar de que las vacunas es tema secundario en la realidad para los gobiernos, porque no importa cuántas dosis te hayas puesto, la que sigue siendo el principal requisito para poder viajar y entrar en un país es una prueba de PCR. Porque no importa cuántas dosis de vacunas te hayas puesto, Luis, si no llevas tu prueba de PCR negativa, no te dejan entrar. ¿Por qué? Bueno, entonces, en fin, ya viste, para que no te dejes solo en todo el segmento, me eché esta gran presentación, querido amigo. Entonces, pues bueno, el punto y que quería yo mencionar eso es, hay que estar atentos, porque ese optimismo con el cual tú estás analizando este 2021, ojalá lo compartieran todos, porque hemos visto que a pesar de que el conocimiento acumulado de por lo menos un par de siglos en lo que respecta a cómo van evolucionando los virus, parece que ha sido olvidado por muchos médicos que solo están buscando el momento para poder mantener vivo ese miedo en las personas y los daños que causan. Porque la semana pasada, a finales de la semana pasada, vimos que ante la amenaza de que dispusieran tomar nuevas medidas autoritarias y dictatoriales en varios países, como las que están tomando en algunos países en América, como las están tomando en algunos países en Europa, hizo que se cayeran las bolsas, se cayeran las criptomonedas, o sea, se generara otra vez un miedo que lo primero que hace es parar la economía. Y qué daño esos parones nos han causado, Luis.
Bueno, creo que una de las lecciones que deberíamos compartir con quienes nos escuchan, nos leen, es que se hizo evidente la fragilidad de la libertad. Se hizo evidente que un poco de miedo puede arrasar con la poca o mucha libertad que tengamos. Eso preocupa, porque aún muchas personas que se dicen defensores de la libertad cayeron víctimas del miedo irracional. Los médicos arrogantes, totalitarios y colectivistas, que son demasiados dentro de esa noble profesión, aprovecharon el momento para erigirse en casi dioses que querían controlar las vidas de las personas. Ya no digamos los políticos y los grupos de interés. Creo que todas estas lecciones creo que no es suficiente cuántas veces llamemos la atención sobre esas lecciones. Por ejemplo, la que mencioné, que la libertad es frágil, es fragilísima. En un momento de miedo, de irracionalidad absoluta, la gente está dispuesta a renunciar a la libertad en un contexto de desinformación, en un contexto de mala información, en un contexto de ambición política. Si, como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, yo diría que el precio de la libertad es la eterna vigilancia a la décima potencia. Porque lo que vimos ahora es que es muy frágil. Tú mencionaste la migración.
Y el caso de este compatriota nuestro, Luis, que se fue en el tren de aterrizaje de un avión.
La gente hace lo que sea por irse, ¿no? Pero creo que independientemente de ese caso particular, que es una curiosidad, el tema de la migración es interesante porque si se ve desde una perspectiva colectivista, por supuesto que parece muy malo que la gente nos abandone y se vaya, ¿sí? Que abandone el colectivo y se vaya. Yo lo veo desde otra perspectiva en el contexto de esa resiliencia chapina. Y de ese espíritu de superación chapín que rebalsa todos los obstáculos, o rebalsa muchísimos de los obstáculos que enfrentamos. Y yo lo que pienso, o sea, esto no es idea mía, esto es algo que lo comparten otras personas, y he llegado a esa conclusión porque me he convencido de que es lo más razonable. Si yo nací en Sololá, y me voy a trabajar a Escuintla para mandarle dinero a mi familia en Sololá, no hay problema, porque para los colectivistas estoy dentro del de ese colectivo llamado Guatemala. Y entonces es bueno que si yo nací en Sololá, me voy a trabajar a Escuintla, le mando dinero a mi familia en Sololá y mi familia pone un negocio en Sololá, pues no hay ningún problema moral, ni ningún problema económico, ni ningún problema ético. Pero si yo vivo en Sololá y me voy a Estados Unidos, abandono el colectivo llamado Guatemala, y entonces eso es malo. Es malo. Porque si yo vivo en Sololá, me voy a Estados Unidos, trabajo, y mando dinero a mi familia de Sololá para que pongan un negocio, eso ya está mal porque yo abandoné el colectivo llamado Guatemala y me fui a Estados Unidos. Yo tenía que haberme quedado en el colectivo llamado Guatemala. El colectivo Guatemala tenía que haber... Yo sé y no quiero que se saque esto de contexto, ni se saque de proporción. Yo sé que es una desgracia el sistema económico chapín, sé que es una desgracia el sistema fiscal chapín, sé que es una desgracia el sistema jurídico chapín, sé que es una desgracia el sistema político chapín, sé que sería lindo que todos pudiéramos prosperar aquí, como sería lindo que todos los de Sololá pudieran prosperar en Sololá y no tener que viajar a Escuintla. Pero lo que yo quiero es poner una perspectiva menos colectivista, menos arrogante y arbitraria en el tema de la migración. Y no hay nada moralmente deleznable en que la gente se vaya a trabajar a otro lugar que no es su lugar de nacimiento, que trabaje, que ahorre y que envíe los frutos de ese ahorro a su lugar de origen. Por supuesto, repito, para que no haya malos entendidos, sería genial que la economía de los guatemaltecos les permitiera a los guatemaltecos prosperar. Sería genial que hubiera seguridad jurídica y seguridad ciudadana en Guatemala. Sería genial que nuestros políticos fueran estadistas y no fueran cortoplacistas y politiqueros. Pero la realidad es otra y la gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a ahorrar y tiene que enviar el fruto de su trabajo desde otro lugar. Desde un punto de vista colectivista, se entiende que la migración sea percibida como algo negativo. Pero la verdad es que la gente ha migrado siempre. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la gente ha migrado hacia donde es posible trabajar y ahorrar y ser productivo. Eso ha ocurrido desde, ay, no sé, toda la historia de la humanidad, ¿sí? Los israelíes se fueron a Egipto a trabajar cuando había sequía y problemas en Israel hace miles de años, por decir algo. La gente de Aztlán migró hacia el Valle de México, ¿verdad? En busca de mejores condiciones. En fin, no sé, solo quería compartir esa perspectiva que creo que vale la pena seguir explorando acerca de la migración.
Luis Fi, hay algo que quiero comentar, pero primero tenemos que irnos a la pausa.
¡Vamos a la pausa!
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con nuestro amigo Luis Fi. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar que el ICSA acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el ICSA está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del ICSA en www.xgt.org. Y bueno, mi querido amigo Luis Fi, antes que nos fuéramos a la pausa, estabas hablando de la migración. Yo, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que cada quien debe ser libre de elegir dónde quiere vivir, dónde quiere llevar a cabo su proyecto de vida y dónde considera que hay más probabilidades de que alcance el propósito moral más alto de toda persona que ser feliz. Sin embargo, yo sí quiero resaltar que el problema es que la gente aquí, la mayoría se está yendo no porque no quiera estar en Guatemala, sino simple y sencillamente porque en Guatemala ni siquiera muchos encuentran la posibilidad de sobrevivir. Y ese es el punto que yo quería hacer énfasis, mi querido amigo. Y por supuesto que el mundo que hoy conocemos se ha construido más para bien que para mal, gracias a esa migración que existe desde que existe el los homínidos sobre la faz de la tierra. O sea, no solo el cromañón o el Homo sapiens original, sino todas las especies similares a la especie humana han migrado. Y es una cosa maravillosa. El problema es que muchos en nuestra Guatemala eligen esa porque es la menos peor de las opciones, arriesgando su vida. Porque ese es una es un viaje tortuoso el que tienen que hacer, y cada vez más costoso debido a la satanización no solo de la migración, sino de los que prestan los servicios, la criminalización de quienes prestan los servicios que puede facilitarles a los que quieren emigrar el llegar a su destino final. Entonces, sí, eso, solo eso quería comentar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisfi, en lo que respecta a que debe de entenderse realmente qué es lo que mueve a la gente a emigrar y que es parte de la condición humana. Pero bueno, mi querido amigo, regresando al tema y para aprovechar este nuestro último segmento, ¿cuáles son tus escenarios posibles para el año 2022? ¿Y cuál de esos escenarios consideras que es el más probable y por qué?
No, no tengo bola de cristal, pero tengo la bola de cositos.
Por eso estoy hablando de posibilidades y probabilidades.
También tengo la bola de madera.
A ver, Luisfi, a ver, saca tu bola de madera o de cristal o de lo que sea y comentanos cuál va a ser el futuro del mundo en el año 2022. Esto es crucial que se escuche. Adelante, Luisfi.
No, pues no sé. Ah, vamos a ver.
Por ejemplo, en el tema de económicos, la inflación, ¿qué pensás? ¿Va a bajar o va a disminuir? ¿O se va a mantener?
La inflación, todo apunta a que si no va a crecer, se va a mantener. Estados Unidos sigue imprimiendo dólares como si se tratara de papel toalet. Eso es muy preocupante porque tiene efectos en todo se encarece el transporte, se encarece los combustibles, se encarecen las materias primas. El tema de China no hay que perderlo de vista. Las grandes empresas chinas que eran humo y espejos, están endeudadas en dólares. Está el problema de los chips, todavía está el problema de los contenedores, que no da visos de solucionarse. Estamos frente a un año que nos va a presentar muchísimos retos. La inflación es uno de los más preocupantes, porque es muy difícil para uno, es muy difícil defenderse de la inflación, es casi imposible defenderse de la inflación. Y la inflación es un fenómeno monetario causado por el gobierno, por los gobiernos, ¿sí? Es que antes uno podía refugiarse en el dólar, digamos, ahora no se puede, ahora es muy arriesgado. Y la gente cree que la inflación es el alza en los precios, porque sube el frijol, suben los tomates, suben los aguacates, sube la gasolina. Es lo que la gente ve. Pero la inflación en realidad es la pérdida de valor monetario del dinero, la pérdida de valor adquisitivo del dinero que recibimos. Lo que nosotros vemos reflejado como alza de los precios, en realidad es pérdida del poder adquisitivo del dinero que recibimos. Por eso es que necesitamos más quetzales para comprar la misma cantidad de aguacates. Por eso necesitamos más quetzales para comprar la misma cantidad de gasolina. Porque el dinero que nos dan, el dinero que ganamos, es cada vez menos valioso. Por eso es que la inflación es un fenómeno monetario. Y es muy dañino para las personas que tienen, las personas que tenemos ingresos fijos. Es muy dañino porque, porque es muy difícil, si uno no es empresario, defenderse de esa pérdida de valor, de poder adquisitivo del dinero que recibimos. Y la mayor parte de la gente que nos está viendo son personas que tienen ingresos fijos, que no pueden multiplicarse con facilidad. Entonces, creo que el principal problema, gracias por mencionarlo, Yoli, es el tema de la inflación, que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de todo el mundo, incluido el gobierno de Guatemala, pues siguen repartiendo dinero, siguen desperdiciando dinero que no han generado, siguen siendo unos Santa Clauses que reparten cheques a diestra y siniestra. Hoy estaba leyendo, bueno, el otro día leí que en Guatemala el presupuesto del gobierno 70% y pico se va en sueldos. Sueldos, viáticos, ventajas económicas, privilegios para burócratas y políticos. El 70% y pico se va en sueldos, en viáticos, para plazas para fantasmas. 70% y pico del dinero que te quitan en impuestos va a parar al bolsillo de burócratas y políticos. Esa es una cadena con bola para los chapines, que va a hacer más complicada la recuperación. Hoy estaba leyendo que 90% y pico de lo destinado para deportes se va en sueldos para políticos y burócratas. Cuando la gente dice que el gobierno debería apoyar el deporte, debería leer esas cifras y darse cuenta de que el dinero que te quitan para apoyar el deporte, 97% se va para apoyar a políticos y burócratas que viven de ese dinero y no para el deporte. O sea, solo 3% va para los deportistas. Eso es un problema que los chapines deberíamos resolver. O sea, no puede ser que los políticos y burócratas te fuercen a entregarles su dinero para que ellos puedan pagar el alquiler de la casa, la mensualidad del carro, las vacaciones en Miami y ese tipo de cosas. Pero bueno, si los chapines no nos damos cuenta de eso y si los chapines no resolvemos ese problema, estamos en líos. Porque aparte de los problemas internacionales, pues no resolvemos los propios. Está el tema político. Se acercan las elecciones. No ha habido una reforma política sustancial. No hay modo de que avance la demanda ciudadana de elegir diputados con nombre y apellido, porque la clase política no siente la suficiente presión todavía, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué todavía toleramos tener que elegir diputados de entre listas? Yo le pregunto a la gente, a quienes nos están viendo, ¿quién de ustedes sabe quién es su diputado? ¿Quién de ustedes se acuerda quiénes ocupaban los tres primeros lugares cuando votaron por la lista de diputados? Yo que vivo de esto no me acuerdo. Creo que el año entrante es un año donde deberíamos, los chapines deberíamos hacer un esfuerzo por tomar el control de nuestras vidas. Los chapines deberíamos hacer un esfuerzo extra por tomar el control del dinero que ganamos. Pero bueno, es un reto de todos los días. La defensa de la libertad requiere vigilancia a la décima potencia.
Y algo importante señalar, Luisfi, que 2022 ya es un año full eleccionario, en Guatemala. Y vemos que ya parte de las noticias de estos días ya son las elecciones de las asambleas, de los partidos, la propuesta. Ve, eso también debimos haberlo mencionado, a lo mejor en otro momento lo comentamos, la propuesta de Sandra Torres y su gente de las famosas transferencias mensuales, viendo el daño que están haciendo en Estados Unidos.
Eso es
más
inflación.
Populista, sí, y no podría ser, pero bueno, ese es un tema que hay que abordar antes de que esta señora que, en serio, que gana de seguir arruinando la vida de los guatemaltecos, porque es la clásica señora que fuerza a votar por el segundo menos peor, aunque yo ya tengo tomada la decisión de que en próximas elecciones voy a ir a votar nulo. Voy a ir a votar, pero voy a votar nulo. Cometí un terrible error dejándome influenciar por amigos queridos en las elecciones anteriores. Terrible, terrible error. Porque me podría haber evitado el tener esa mancha oscura en mi historia. Nulo, nulo, nulo. Porque es un voto en contra del sistema. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso el año. Ok, pero bueno, mi querido amigo, hemos llegado al final del programa. Antes de eso, solo le quiero recordar a los oyentes que este jueves 9 de diciembre, a partir de las 7:10 de la noche, Yesid Barrera va a conversar con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de cómo utilizar su cerebro para que sus logros sean inolvidables en el 2022. Y lo único que tienes que hacer para participar y hacerle tú directamente las preguntas que tengan al respecto a Yesid Barrera. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. La suscripción es mensual, así que pues nosotros quisiéramos que se queden apoyándonos a dar la batalla de las ideas, pero si no, por $15 que cuesta la VIP, puedes participar en este conversatorio y hacer tus dudas, preguntar directamente cómo puede utilizar su cerebro para que sus logros sean inolvidables, no solo en el 2022, sino una vez se aprende la técnica, siempre. Así que ya sabes que para suscribirte a la Liga de los Liberhéroes, lo único que tienes que hacer es ir a www.libertopolis.com. www.libertopolis.com. Y bueno, mi querido Luisfi, te dejo.
¡Feliz tarde! Gracias.
Gracias por acompañarme de nuevo. Y espero que no sea la última vez en el año, así que no te deseo ni feliz Navidad, ni feliz año, ni nada hoy. Pero por supuesto, tú sabes que sí deseo para ti que tu vida sea siempre feliz, mi querido amigo.
Iguana, si nos vemos en la tamalada.
Nos vemos en la tamalada. Bueno, apreciables amigos, continúen en sintonía de Libertópolis, que viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.